Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Hoy tenemos un tema muy colorido. Muy seguramente a usted, como a mí, cuando éramos unos bebés, nos pusieron una pulsera roja como protección contra el mal de ojo. ¿Pero qué es el mal de ojo? ¿Por qué una pulsera roja es la mejor y casi única protección en su contra? ¿Por qué tiene que ser roja? ¿Qué dice la ciencia al respecto? En este podcast vamos a explorar esta creencia arraigada en nuestra cultura. Las pulseras rojas que se colocan en los bebés como protección contra el mal de ojo. ¿Qué hay de cierto y qué no en esta historia? Bienvenidos a ¿Qué pasa en El Salvador?
Hay cosas que únicamente pasan en El Salvador. Solo en este país hay un queso que es duro y blandito. Solo acá hay una calle que es sexta y además décima. Solo nosotros nos comemos la flor nacional y nos bajamos al santo patrón. El Salvador es único. ¿Cuántas cosas pasan en un espacio tan pequeño? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador?
Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? El podcast en el que exploramos los aspectos más fascinantes y enigmáticos de la historia y cultura salvadoreña y donde trataremos de explicar si mitos y creencias tradicionales salvadoreñas tienen sustento en la realidad. En esta ocasión exploraremos la arraigada creencia de que una simple pulsera roja es la armadura ideal y casi exclusiva que es capaz de proteger a los bebés contra un padecimiento llamado el mal de ojo. El mito dice que algunas personas poseen mirada fuerte y que como los niños en sus primeros días después de nacer tienen un alma pura y aún no han desarrollado protección contra ningún tipo de amenaza, es necesario proteger a los bebés de esta mirada dañina con una pulsera roja a modo de amuleto. Pero aquí está la cuestión. Científicamente, ¿qué es el mal de ojo? ¿Por qué se elige el color rojo y cómo funciona esa protección? Veamos qué dice la medicina sobre esta enfermedad. Vamos a desentrañar esta creencia arraigada y entender su origen. Para desentrañar este mito, hemos invitado a este podcast a la médico-pediatra doctora Patricia Recinos. Doctora, ¿alguna vez estamos seguros que recibió la consulta de alguien que llegó con su bebé porque le habían hecho mal de ojo?
Exacto. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder ayudar a aclarar estos mitos que de hecho no solo es un pensamiento que ocurra solo en El Salvador o en Centroamérica. El mal de ojo está ligado a la creencia mágico-religiosa y se da en todas partes del mundo. De hecho, se da en África, en Asia, en Europa, especialmente en Grecia y en Turquía. Por eso el tan famoso ojo turco para la protección, porque el mal de ojo no solo afecta a los niños, de hecho, la creencia es que afecta a los más débiles. En este caso, que es lo que me concierne a mí, es a los niños, generalmente los lactantes y los menores de 6 años. Pero también esto está ligado a la parte débil, que serían las mujeres y las ancianas. Por esto hay muchos amuletos que están ligados a la religión, que es como el hilo rojo, el ojo turco y en El Salvador el ojo de venado. Esto está ligado a muchos síntomas y es porque el niño en esta etapa es vulnerable porque su sistema inmunológico es inmaduro. Entonces es propenso a ciertas infecciones bacterianas o virales al estar en contacto con muchas personas porque el riesgo aumenta. Recuerde que el niño viene con su sistema inmunológico inmaduro y virgen. Todo le parece extraño, entonces monta una respuesta inmunológica, que es lo que dice la medicina, que estamos basados en el método científico.
¿Y cuáles son los síntomas, doctora Patti?
Los síntomas son súper variados. puede ser inapetencia, que el niño no quiere comer, que obvio si el niño no come el niño está débil, diarrea, vómitos, que en nuestro medio, por ser un país tropical, son cosas que suelen afectar a estos niños a estas edades y que tiene un origen comprobado científicamente, pero como esto está ligado a lo popular, donde la mamá se guía por lo que la abuelita, la vecina, la mamá está influenciada por todos estos pensamientos que le dicen, no, si a mi hijo le pasó esto, yo le di esto, o lo llevé con tal curandero y le hicimos esto, entonces esto hace que no consulten y que quieran dar respuesta a algo que científicamente, tomando algún examen, podemos darle respuesta de forma lógica.
Eso le quería preguntar. Y la forma en que podemos ya ir como viendo de cuál es la forma correcta de tratar estos síntomas es ¿qué receta? Que cuando le llega a alguien a usted así con que mira, me le hicieron ojo, ¿qué le receta o qué busca usted en el niño?
Nosotros hacemos una sinergia en el pensamiento de lo que estamos observando, porque el médico es un observador, y lo que la mamá nos da como historia clínica. Esto puede ser resultado de infecciones virales o bacterianas y dependiendo de la sintomatología que tiene el niño. Si llega con diarrea, le tomamos un examen general de heces, una prueba de ácido de metileno, y ahí podemos dar respuesta si esto era una diarrea bacteriana o viral y tratarla. Pero hay ciertas, como la inapetencia, la falta de apetito, que generalmente son síntomas no específicos. Entonces debemos de indagar más en la historia clínica de cómo se ha ido comportando este niño. Si están dándole lactancia materna y la mamá no está produciendo suficiente leche, lo más probable es que tenga una hipoglucemia y no tenga mal de ojo. Pero por eso es que hay como también en el mal de ojo diferentes etapas. Una es la protección, que en este caso en El Salvador se usa la pulserita roja con el ojo de venado. Y esa es la forma en cómo es la analogía del ojo turco, que se pone la mano izquierda porque dicen que esta es la mano receptora del mal de ojo. Entonces, como esa es la mano que recibe, ahí es donde lo pone. Pero cuando ellos no consultan a un médico especialista y van a consultar a un curandero en nuestra área, que eso es lo que a quienes van a consultar, hacen diferentes tipos de actos, dan tomas de hierbas machacadas. Yo no le podría decir ni qué tipo de hierbas son, porque son ellos los que tienen como ciertos tipos de elementos que utilizan para dar esas tomas. Les pasan el huevo, como usted bien lo decía, o en los casos más graves, que ahí sí es algo súper delicado, que le chupan la mollera, que es la fontanela, que es la parte amplia que cuando nace un niño tiene forma de rombo y está en la parte anterior de la cabeza, que se siente como sí, un huequito, como que le faltara un hueso.
Sí, la que dicen que se sume.
Exacto, eso se sume por deshidratación. ¿Por qué? Porque si tiene diarrea, si estaba vomitando, no come, obvio, va a terminar deshidratado y esa es la causa de que se le sumió y no hay que succionarlo como ellos hacen. El peligro de esta práctica, quizá de todas las prácticas que hacen, esta es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque hacen, ahí pasa el paquete vascular, las arterias y venas que alimentan el cerebro. Entonces se imagina, y son tan frágiles los niños, que al succionar esto se rompe y crea una hemorragia cerebral. Y el cerebro está cubierto por el cráneo, que estos son huesos que no son flexibles. Entonces se atrapa la sangre y ahí pueden hasta convulsionar. Esa es la gravedad de toda esta creencia. Porque una pulsera, si no tiene el ojo de venado, que también es peligroso, y es peligroso porque los niños, conforme van descubriendo el mundo y van siendo estimulados, todo, usted sabe que todo se meten a la boca, porque es
la boca, como claro.
Descubren el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Se chupan la chibolita y de tanto succionar, ese hilo se adelgaza y se puede cortar. Y esa chibolita, que es el ojo de venado, se la traga y eso crea como un tapón en la parte de la entrada de la faringe y no hay entrada de oxígeno y mueren asfixiados. O sea, todo esto conlleva cosas que pueden comprometer la vida del niño.
Doctora Patti, dentro de eso no tiene que ver con su área, pero es una de las preguntas que le quiero hacer porque en realidad no la sé. Y es, ¿por qué tiene que ser una pulsera roja? O sea, ¿por qué no puede ser azul? ¿Por qué no puede ser verde? Sino que tiene que ser roja.
Pues fíjese que en toda la literatura, hasta donde yo he leído, no le puedo dar una explicación por qué ese color en sí. Solo sé por qué es a la izquierda, pero en general, en todas las culturas donde hay esta creencia popular, siempre es roja. Siempre es roja y, bueno, en Turquía es el ojo turco y en Grecia también, y nosotros el ojo de venado, pero no sé exactamente por qué el color. Esa se la debo y la vamos a investigar.
Entonces, para concluir, ¿cuál es la recomendación? Obviamente no ir donde el curandero, sino acudir a la unidad de salud, acudir al médico. Exacto. Ante cualquier síntoma, ¿cierto?
Sí, bueno, primero los niños, en especial los menores de 28 días, son frágiles y están en un periodo de adaptación. La mamá a conocerlo, cualquier cosa extraña que vean, lo mejor es consultar con un especialista, en este caso un pediatra, para que le dé respuesta a todos esos síntomas, a todo lo extraño que le dé la mamá, y no poner en manos la salud de su hijo en un curandero.
Mil gracias, doctora Patti. Muchísimas gracias por ayudarnos, por aclararnos, por darnos una luz científica, médica, de por dónde vienen el tema del mal de ojo.
Para mí ha sido un gusto y espero que les haya ayudado un poquito el hablar de estas cosas que en estas alturas de la vida, de este siglo, todavía es algo que está bien arraigado en nuestra cultura.
¿Dónde la encontramos a usted, doctora?
Bueno, pueden consultar conmigo. Mi consultorio está en el Centro Ginecológico, en la Colonia Médica, en la primera planta. Y también tengo página de Facebook. Me pueden encontrar como Clínica Pediátrica Doctora Patricia Recinos.
Perfecto. Doctora, un abrazo. Muchísimas gracias.
Mucho gusto.
En la sociedad moderna, muchas personas continúan usando pulseras rojas en bebés como gesto tradicional y cultural, más que como una creencia firme en la protección contra el mal de ojo. Es una forma de mantener vivas nuestras costumbres y raíces culturales. Y con esto concluye nuestro episodio sobre las pulseras rojas y el mal de ojo en El Salvador. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración cultural en el podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al corazón de una de las costumbres más arraigadas en nuestro país. Esperamos que este episodio haya aclarado los mitos y revelado su verdadera esencia. Pueden buscar nuestro canal en TikTok, en el que también compartimos historias exclusivas que no publicamos en los podcasts. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? Hasta entonces, sigan explorando los misterios y la riqueza cultural de esta hermosa tierra.